Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Banda Pink Floyd, para mí la mejor, para algunos casi la mejor, algunos de lo mejor que hay en rock progresivo o que hubo rock progresivo. La música que oyeron ustedes en este momento es Sheep, es parte de este gran disco de Pink Floyd que salió en un día como hoy, pero de 1977, esa década increíble. No, sí. La combinación de armonías, de melodías, las mismas personas, la integración de... Es toda una época, en la época de los 70s. Yo creo que una de las mejores décadas.
Sí, pues había cada año casi algún disco extraordinario. Aquí en Radio Universidad, los mismos martes, pero en la mañana, desgraciadamente yo ya no puedo oír el programa de Jorge Filippone, porque a esa hora yo tengo clase, pero me gusta mucho, y un día ahora en vacaciones, escuché una cosa que puede ser a propósito de esto que comentas de Pink Floyd. Fíjate qué chistoso, Filippone, que tiene muy buen gusto musical y que también le late muchísimo Pink Floyd y el progresivo, dice que, y que es más o menos de nuestro vuelo, bueno, cuando le preguntaban, estando chavo, le decían, oye, ¿Y a ti te gusta Pink Floyd? Y él decía, ah, me gusta Camel, que era otro grupo. Eso estaba padre. Lo que pasa es que, efectivamente, Pink Floyd se hizo súper famoso, es buenísimo. Pero había otros grupos de progresivo muchísimo menos conocidos. Y uno de ellos, por ejemplo, era ese grupo Camel. Y aunque está feo que celebrando a Pink Floyd le hagamos propaganda a Camel, pero los que les gusta el progresivo estarán de acuerdo conmigo en que Camel es muy padre también. Y lo que tú dices es que esa época, en cuanto a la música y el rock progresivo, yo creo que fue la edad de oro del rock progresivo. No, si no era Pink Floyd, era otro grupo, era Genesis, era Emerson, Lake y Palmer, el que fuera, siempre ibas a tener una sorpresa.
Pero fíjate, esa misma década de los 70s surgieron una gran cantidad de investigaciones científicas que tenían que ver con lo que ahora conocemos, pues con lo que se ha desarrollado. Estuvieron, por ejemplo, los genes homeóticos, la teoría de los sistemas de redes o ciencias de la complejidad.
El también, equilibrio puntuado, la teoría de
Evo Devo está ahí también. En fin, la década de los 70s. Yo creo que debemos de hacer un programa o una serie de programas que conjunten la ciencia y la música de la década de los 70s. Es maravilloso, es como una explosión de creatividad. Y yo tengo la ligera impresión de que influyó mucho la década de los 60s, los jóvenes que surgieron de la década de los 60s rompieron con muchos estándares, con mucha este principio de autoridad, que en la ciencia es uno de los pilares fundamentales. O sea, no es posible estarle creyendo u obedeciendo simplemente porque es una autoridad, porque se nombra como autoridad. El romper con el principio de la autoridad en los años 60, creo firmemente que dio como consecuencia que en los años 70 fuera la explosión de creatividad artística en general, no solamente musical, pero sobre todo la científica. En claro. Un día de estos vamos a hablar de eso.
Bueno, y a propósito de eso que dices, por ejemplo, en esa década se escribieron dos libros muy importantes en biología, hechos por premios Nobel que sacaron su premio Nobel en los 60s, me refiero a Jacob y a Monod, y que fueron de los primeros en explorar cuestiones de regulación genética, en una época en la que parecía que todo se explicaba a través de la genética mendeliana y de cambios que solo podías explicar a través de la mutación. Bueno, ellos van más lejos y te hablan de la organización del genoma, o sea, algo muy novedoso. Pero en los años 70, Monod escribe un libro fundamental de divulgación de las ciencias biológicas, que es El azar y la necesidad, que fue muy famoso y que les recomiendo muchísimo. Pero hay otro libro de su compañero de premio Nobel, que fue François Jacob, y él escribió un libro que se llama La lógica de lo viviente, que a mi juicio es uno de los mejores libros para comprender lo que quiere decir la biología como ciencia. Y al principio del prefacio de ese libro, fíjate lo que dice Jacob, dice, lo que caracteriza a una época no son tanto los conocimientos que genera, sino las preguntas que hace. Fíjate nomás, bueno, qué frase.
También en el 77 se publica Forma y Función de Stephen Jay Gould.
¿Sí?
Y abrió todo una serie.
Un debate, porque eran preguntas.
Y también surgió ahí el proyecto Z, que dio lugar o todo un giro sobre el cerebro y las funciones que principalmente estaban atacando la idea de que había una inteligencia nada más, o inteligencia que tenía que ver con la matemática y
con la racionalidad,
con el lenguaje, pero también ahora sabemos que puede haber un Pink Floyd, todo el conjunto de Pink Floyd es un grupo súper inteligente, ¿no? Bueno, también Messi es inteligente.
Claro, porque son otro tipo de inteligencias. Claro.
y y cantantes de la talla de Cecilia Bartoli son extremadamente inteligentes. Son diferentes tipos de inteligencia. Todos surgieron en los 70s, así es que pronto haremos un programa especial de los 70s, ciencia y arte.
Oye, nada más una cosa última para que no se me olvide de los 70s. Fíjate que en esa época fue cuando empezó a hacerse famoso Stephen Hawking con sus artículos de divulgación en el Scientific American. Uh-huh. Cuando hablaba, en los 70s, cuando hablaba de que un agujero negro, por más negro que fuera, iba a poder ser detectado por la radiación que emitía, y no era porque la emitiera él exactamente, sino quien la emitía era la materia que se estaba hundiendo en el agujero negro. En aquel entonces ni siquiera estaban seguros de que de veras existieran los agujeros negros. Y Hawking, el sentido de sus artículos era, pues es que si existen, van a ver ese tipo de radiación. Y hasta llegó a hacer una apuesta con algunos otros físicos, en donde él decía por dónde se los iban a encontrar. Había un lugar que se llamaba Cygnus X en una constelación, y resulta que por ahí se encontraron agujeros negros. Es decir, los 70s estaban llenos de un gusto enorme por las preguntas. Eso hace un contraste muy grande con nuestra época, en donde parece que lo único que te importa son las respuestas, aunque sean tontas.
Y rápidas, aparte. Uno de esos cuates de Stephen Hawking era Penrose, y Penrose trabaja con aspectos de la conciencia y con redes neuronales. Déjenme decirles un artículo que acaba de salir y que a lo mejor tiene relación con todo lo que estuvimos hablando, como si fuera un preámbulo.
Y todo por Pink Floyd, ¿eh? ¿Sí? Y nada más por culpa de Pink Floyd.
Un artículo que tendrá un par de semanas de haber sido publicado. Resulta que se preguntan cuál es la diferencia entre un cerebro de chimpancé, un cerebro de bonobo, o incluso un cerebro de macaco con el cerebro de los humanos. Hay un montón de diferencia. Pero los neurobiólogos y los genetistas pues dan ciertos elementos, a lo mejor muy puntuales, pero que nos esclarecen muchas de las preguntas que nosotros nos podemos hacer. Una de las tantas preguntas que tienen que ver con esta diferencia tendría que ver con la regulación genética, un poco con lo que tú decías de Jacob y Monod. La regulación genética hace posible que pudiera ser exactamente los mismos genes de chimpancés y humanos, pero la regulación, incluso la regulación epigenética, pudiera ser la clave de esa pequeña diferencia. Encuentran un gen, y ese gen tiene una función maravillosa. Es una duplicación genética, por eso fue tan difícil encontrarla. Ese segundo gen no hace lo mismo que el primero, aunque son esencialmente iguales. Ese segundo gen regula al primero, pero cuando lo regula, genera una transformación padrísima, porque ahora ya no es un gen y una función, sino es una red de genes que tienen múltiples funciones. Una de esas funciones es alargar la membrana de las neuronas, y las alarga a tal grado que genera una mayor conexión entre las otras neuronas. Por lo tanto, una pequeña diferencia, es decir, una duplicación, genera una red diferente, y esa red diferente genera una mayor comunicación. Seguido de otro artículo, que aparentemente es independiente, pero que va por el mismo camino, esas redes de interacciones neuronales ya las están estudiando y generan creatividad. Es decir, a una persona le preguntan, ¿para qué sirve un zapato? Y si esa persona dice, bueno, sirve para vestirse, para ponerse, pero de repente empieza a sacar creatividad, puede servir para una maceta, es como un arma, etcétera, etcétera.
Una copa, en los 70s hacían copas de zapatos.
Esa creatividad la miden a través de estudios de resonancia magnética. Y los investigadores ya están empezando a descubrir que las personas creativas, al menos medidas en ese contexto, tienen redes neuronales muy particulares, que no cualquiera las tiene. Y los macacos, los chimpancés y demás no las tienen, definitivamente. Pero en el caso de los humanos, esas redes neuronales, aunque no las tengamos algunos de nosotros, se pueden estimular desde la infancia haciendo ejercicios de creatividad. Así es que esas dos publicaciones, una de ellas, la primera es la que tenemos aquí, si nos escriben a cienciaradiouacu@gmail.com, con gusto se las damos. La segunda publicación, la que tiene que ver con la creatividad, no la tenemos, tiene un costo, salió en la revista Nature, pero en cuanto la podamos conseguir, nosotros les anunciamos sobre esta publicación. 1-92-1293, si se quieren comunicar con nosotros, teléfono celular para mensajes de texto, 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com, y tenemos también una página web, ciencianexum.uacu.mx.
Y bueno, unas pocas cosas que podríamos decir antes de presentar a nuestra invitada y además hablar de algún efemérides que curiosamente puede ligarse con lo que vamos a platicar hoy, es que en aquel entonces, y todo por culpa de Pink Floyd, digamos, pero en los años 70s, como tú bien dijiste, yo creo que se llegó a reflexionar algo en las grandes revoluciones de los 60s. Por eso yo creo que fue una época un poco de esplendor. Pero fíjate, por ejemplo, en el terreno biológico, cuando se descubrió la estructura del ADN, en verdad todavía nos encontrábamos en los años 50s. Y eso te habla mucho del contexto en el que se interpretaban los descubrimientos en los 50s, digamos que para el común de la gente la ciencia era la que te proveía de verdades, y la gente en general esperaba que fueran verdades absolutas, por más que la ciencia jamás busca eso, pero digamos que de algún modo esa era la expectativa. Ahora, la comunidad científica, especialmente la que tomaba muy en serio los premios y los como alicientes, pues sabía bien que lo mejor era hablar en el lenguaje de todos. Entonces, fíjate qué interesante, aquí cuántas veces hemos hablado de Rosalind Franklin o de Watson y Crick. Rosalind Franklin, por más que a lo mejor nuestra imagen sea un poco romántica o lo que ustedes quieran, pero sí da la impresión de que era una investigadora menos preocupada por el glamour y más preocupada por las preguntas. Pero no queda duda de que cuando menos Watson estaba sumamente, le brillaban los ojitos con el glamour, le súper brillaban los ojitos. Y cuando logra hablar de la estructura del ADN, la tentación que no puede evitar, y conste que estoy tratando de hablar en muy buen plan, es como si la tentación que no puede evitar, porque a lo mejor ni siquiera podía pensar más allá, pero a lo mejor fue una tentación, la tentación fue que podías decir que la vida no era más que el desciframiento de un código, que eran como órdenes que te decían qué hacer y qué no hacer. Era tanto como decir, aquí tienes el absoluto. Y la gente eso lo vio con muy buenos ojos. Claro, los escritores de ciencia ficción se sacaron de onda, decían, oye, pues entonces eso quiere decir que puedes tú programar a la gente, ¿dónde quedó la libertad? Olvídalo. Todo eso estaba interesante, pero al menos desde el punto de vista de lo que como que propagó mucho el pensamiento watsoniano, fue que ya sabías el fundamento de la vida, todo era el DNA, todo era un código. Y justo en esa época es cuando hacen sus trabajos Jacob y Monod, y te das cuenta que la cosa es mucho más compleja y más fascinante. Y por supuesto, la comunidad científica, que estaba la verdad ya bastante encandilada con esas mieles del glamour, no vio con buenos ojos las preguntas que ponían en tela de juicio esta idea de que ya tenías la esencia de la vida a través del código. Esto de veras yo creo que es muy importante, porque con lo que ahorita acabas de comentar tú, fíjate bien, un código lo puede ver cualquier persona, sin ser biólogo ni nada, en un libro. Por ejemplo, tú tienes un libro y ahí hay ideas y hay cosas que se dicen al pie de la letra. Pero nadie me va a decir que todo mundo lee igual los libros. O sea, tú lo lees, yo lo leo, podemos leer, es más, nos apasiona tanto el mismo libro que a lo mejor no sabemos de memoria fragmentos enteros. Ah, pero vete tú a saber cómo lo interpretas tú y cómo lo interpreto yo. En los años 60, un escritor latinoamericano extraordinario que es Jorge Luis Borges, exploró eso. Escribió un libro que se llamaba Jacques Menard, el escritor del Quijote. Y lo que te ponía era exactamente esto. Tú puedes leer al pie de la letra un texto, pero no tiene por qué querer decir lo mismo. Porque el modo en que interpretes depende de muchísimos otros factores, y esos factores tienen que ver con la interacción de tu vida. Qué interesante lo que tú cuentas ahorita con estos genes, ¿no? Tú tienes los genes, te dan órdenes. Sí, pero esas órdenes no las sigues de manera mecánica, de algún modo las interpretas. Y eso, todavía más cuando es como cuando lees por segunda vez un libro. Lo lees la primera vez, entiendes una cosa. Pasan años, lo vuelves a leer y luego resulta que entiendes otra cosa.
Y si lo lees con una persona al lado o con un grupo, es diferente.
¡Claro!
Entonces, hablemos, por ejemplo, de redes de comunicación. Cuando un gen se convierte en dos y esos dos forman una red y se insertan en otras redes, no, como hombre, formar un grupo de lectura. Y, sinceramente, no es lo mismo leer solito, que a lo mejor puede ser que sea fascinante, pero en un grupo de lectura se explota la creatividad, se explota la discusión, y me parece que más o menos así están funcionando los genes. Maravillosa época de los 60s y los 70s, y el reflejo de mucho de lo que platicamos ahora y de lo que quizá platiquemos en un rato más, es el reflejo de aquellos que trabajaron en esa época, que en realidad es una época de esplendor creativo.
Podemos hablar de la efemérides, porque, bueno, digo, hay una que también es sesentera, pero de 1560, o sea, en 1561, un 22 de enero, nace Francis Bacon, y ese filósofo inglés es el que plantea los fundamentos filosóficos de la ciencia. De ese modo de pensar que no puede expresar ninguna idea racional si no es porque esté probada con los sentidos. Es decir, Bacon lo que hace, tú al principio mencionabas esto de que en la ciencia el principio de autoridad no es suficiente, pues el que lo empezó a proclamar fue Francis Bacon. Francis Bacon se revelaba ante la pretensión de algunos filósofos de que un razonamiento impecable, dicho por un gran filósofo, como por ejemplo Aristóteles, era incuestionable. ¿Por qué? Porque lo había dicho Aristóteles. Y si tú decías, no, no estoy de acuerdo, y empezabas a dar tus razones, te decían, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Y cuántas veces no hemos oído eso? De momento tú estás discutiendo y alguien dice algo, pero no te gusta. Una forma, digamos, baconiana de discutir es tratar de entender qué estás diciendo y ver si hay argumentos en contra. Pero la clásica respuesta de ¿y tú quién eres? ¿A qué está acudiendo? Al principio de autoridad. Es decir, tú podrías decir lo mismo, pero te sacaste el premio Nobel, entonces agachas la cabeza y dices, no, pues sí, lo dijo él porque es premio Nobel. Ni siquiera eres capaz de comprender lo que está diciendo el otro, pero la autoridad es suficiente. Bacon, justamente en contra de ese principio, es en lo que se levanta, y te va diciendo que cualquier humano, y todavía podríamos decir casi cualquier viviente, solamente puede confiar en aquello que le dice la experiencia, lo que puedes probar. No puedes estar seguro de que aquello que probaste sea absoluto, pero sí puedes estar más o menos seguro de que si ya te pasó una cosa en ciertas circunstancias y se vuelven a repetir las circunstancias, pues ya sabes más o menos qué va a pasar y estás orientado. Bacon, digamos que es el iniciador del pensamiento científico, y ese pensamiento científico lo que trata es de preguntarse sobre la naturaleza para poder comprenderla. Y hasta hay una frase célebre de Francis Bacon que se puede interpretar de muchas maneras. A mí, digo, en mi manera personal, a lo mejor la interpreto muy mañosamente, pero él dice, en uno de sus fragmentos, dice: solo se puede dominar a la naturaleza obedeciéndola, que parece paradójico. Y yo digo que es un juego baconiano. O sea, te lleva a contradicción. O sea, ¿cómo vas a obedecer? ¿Cómo vas a dominar obedeciendo? Ahí yo creo que es la parte bonita. Pero de algún modo lo que te está diciendo es, tú, si quisieras de algún modo aplicar algo que sabes de la naturaleza, pues la única manera es que de veras lo sepas. Y el único modo de saber algo desde la perspectiva de Bacon es que lo puedas probar. Y tus saberes, como se dedican a mantenerse a través de la prueba, jamás serán absolutos, porque podrá llegar una prueba que contradiga lo que tú creías. Entonces, el gran aporte de Bacon viene a ser el abandono, al menos para la ciencia, de las verdades absolutas.
En la época de los 50 se aventaron Watson y Crick a decir que había un dogma central de la biología molecular.
Hazme
en
favor.
La que los genes producían un RNA y ese RNA mensajero producía, bueno, a través de un proceso un poquito más complejo de lo que digo, unas proteínas, es decir, un gen, una proteína. Ese era el dogma. Y llegan todos los demás, es decir, todos los de la época de los 60s y 70s, y les dicen: dogma, en principio, la palabra dogma.
Sí, ¿cómo me hablas de eso?
Y segundo, todas las pruebas que tenían que ver con la regulación genética. En fin, nos chutamos media hora, Juan.
Y todo por culpa de Pink Floyd, ¿eh?
Todo por culpa de Pink Floyd. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ahora sí
presentamos a nuestra invitada.
Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad,
la cultura universal. 16:30 minutos.
Bueno, ya regresamos, les recordamos los teléfonos. El de la cabina 192-1293 y el celular 442-322-1077 para sus comentarios, preguntas o lo que sea. Y ahora sí presentamos a nuestra invitada, que nos da mucho gusto porque ya también la semana pasada tuvimos otra invitada que también nos dio mucho gusto porque fue estudiante de la carrera de biología. Y ahora María, que ahorita se va a presentar ampliamente ella solita, pero ella también fue estudiante de la carrera de biología, y ambas, bueno, la vez pasada ya platicamos de todo el trabajo de nuestra compañera, y ahora vamos a hablar de esta otra compañera que es María, que está involucrada, bueno, cuando menos todo un año. Estuviste en un proyecto que se relaciona con la conservación de una especie que ya estaba, que hasta les puede sonar raro, o sea, les va así como echando el rollo, y ustedes podrían imaginar que en México hay cóndores, porque uno cuando habla del cóndor, pues luego dices, bueno, ese es Sudamérica, hasta hay una canción que el cóndor pasa y que quién sabe qué, pero eso es en Chile, y todo es en Sudamérica, y ahora resulta que en América del Norte hay cóndores, pero estaban súper amenazados, y María estuvo involucrada en un proyecto que justo comenzó, si no me equivoco, por ahí de los 70s,
sí, justamente, o sea, fue una muy buena introducción. Pues mucho gusto, yo soy María González. En efecto, salí de la carrera de biología. Soy muy orgullosamente guac y orgullosamente bióloga, porque además pues pude aprender de estos dos grandes profesores. Sí, me obligaron a decirlo, pero pero es verdad además.
Ahí está el billete.
No, pues yo estuve todo el año pasado y un poquito más trabajando en efecto en Baja California con el cóndor de Norteamérica. El proyecto es de reintroducción del cóndor porque en efecto fue una especie que se extinguió en vida libre y por ahí de los 70s dijeron, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo porque los cóndores se nos van a morir, se va a terminar de extinguir esta especie. Fue más o menos como lo que se hizo y lo que se hace ahora con el lobo mexicano, que es tomar o capturar a los ejemplares que estaban en vida libre, reproducirlos en zoológico y luego, más adelante, liberarlos poco a poco. Y sí, en efecto, esto empezó por ahí de los 70s. En los 80s se capturaron ya todos los animales y se liberaron poco después.
Fíjate que incluso hablando de música, y para que si alguien que nos escucha está en la red y puede meterse a la red, había un grupo en 1971, si no me equivoco, un grupo de esos de fusión como yacera étnica, muy locochona, que se llamaba el Winter Consort, con Paul Winter, Ralph Towner, los que hicieron después el grupo Oregon. O sea, a los que les gusta el jazz ya saben a lo mejor de qué estoy hablando. Y entonces uno de sus primeros discos, que se llamaba Icarus, que esa pieza está hermosísima y es de Ralph Towner. Bueno, ese disco estaba dedicado al programa de reintroducción del cóndor en California. Y de hecho, si ustedes ven la portada del disco, bueno, en la portada están en el bosque los instrumentos y no sé qué, y un rollo ahí, hasta tiene el símbolo del paz y amor, o sea, todavía están como casi casi hippies, y lo volteas y en la contraportada está padrísimo, porque se ve como el cielo rojo de un atardecer, el sol, y atravesando el sol, un cóndor de California, así padrísimo. Wow.
María, el cóndor se extinguió, dices, ¿no? Se extinguió, aunque había algunos ejemplares en vida libre, ¿por qué ustedes que trabajan en la conservación no puede decir que se extinguió en vida libre? Y la reintroducción, pues nos anima a pensar que quizá se vuelva a presentar ese organismo en los ambientes en los que estaba viviendo. ¿Qué significa que se extinga una especie en términos biológicos?
Ah, pues es un... También tiene que ver en parte con lo que platicaban, con las interacciones, ¿no? Pues una especie, nosotros en biología, a lo mejor la podemos definir como un grupo de organismos con características semejantes que viven en poblaciones y se reproducen entre ellos, tienen crías fértiles, pero pues también nosotros sabemos que a veces es un poco más complejo que eso, ¿no? E incluso diferenciar una especie de otra no es tan fácil. Y esto es porque pues las especies evolucionan. Y cada especie, por pertenecer a los grupos a que pertenecen, pues son un poquito diferentes, ¿no? Y tienen ciertas características. Entonces, que una especie se extinga quiere decir pues simplemente que su linaje termina, ¿no? Que ya no van a tener más crías, que ya no, pues sí, no se van a reproducir. Y ahora sí que...
O sea, puede estar presente, pero en realidad, en términos prácticos, ya no puede tener esa reproducción o esa variabilidad genética de la que los biólogos hablan tanto, ¿no? A finales del siglo XIX, si no me equivoco, había una buena cantidad de cóndores de California o de Norteamérica, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó en ese sí, finales del siglo XIX? ¿No?
Sí, fue, de hecho, justo en esa época que empezaron como a ver unos reportes de que ya no se veían tantos cóndores. Porque, bueno, hace muchísimo, cuando apenas fueron los primeros ingleses a Estados Unidos a explorar, describieron que habían cóndores, bueno, en la parte noroeste de México, e incluso una parte de Canadá, llegaban allí hasta distribuirse, y hay restos de estos animales. Pero lo interesante es que sí, fue pasando el tiempo y cada vez eran menos abundantes. Fue a finales del siglo XIX cuando se empiezan a dar cuenta de que sí, en efecto, habían un poquito menos. Y ya es hasta, finales del siglo XX, perdón. Y es hasta el siglo pasado, que se empieza a estudiar las poblaciones. En los 30 se dan cuenta de que sí está disminuyendo muchísimo la población y bueno, hasta los, bueno, se empiezan a hacer como varios planes de qué podemos hacer para salvar al cóndor, pero la verdad es que era muy complicado y no se conocía bien por qué se estaban muriendo. Entonces, pues, ¿cómo vas a salvar a alguien, no? Así. Y hasta los 70s fue que se hizo un plan, pues, de manejo y de conservación propiamente.
¿Y por qué se estaban muriendo? ¿O por qué se siguen muriendo también? Porque la reintroducción no es nada fácil, es todo un trabajo muy complejo. No solamente la misma reintroducción, sino mantener a los reintroducidos en buenas condiciones. ¿Qué es lo que está provocando, qué es lo que está provocando que sigan muriendo los cóndores?
Pues, ay, pobrecitos animales, como son carroñeros, o sea, que comen animales muertos, pues sufrieron un poco cuando estaban estas campañas de los ganaderos en contra de los pumas y los coyotes porque se comían al ganado. Entonces los ganaderos dejaban animales muertos con veneno y entonces morían, pues ahora sí que todo el que comiera de ese animalito morían pumas, coyotes y cóndores. Pero además los cóndores, como son buitres, pues comen en grupo, ¿no? Entonces, si había un animal infectado o con veneno, pues de ahí no se va a morir un solo cóndor, ¿no? Se mueren decenas. Entonces, bueno, eso afectó muchísimo a la población. Y además, un grave problema que todavía persiste en Estados Unidos es que son muy sensibles a los metales pesados, en especial al plomo. Y como en Estados Unidos sí se da la cacería, bueno, mucho más que aquí, sucede a veces que alguien caza algún animal y quedan los perdigones del plomo, de la bala, no recuerdo cómo se llaman.
Sí. Sí.
El animal a veces no muere al instante o no recuperan al animal muerto, al carcaso, y los cóndores van, comen de ahí y se infectan. También pueden consumir basura, que sabemos que es un problema muy grande, no solo en todas las aves, sino en las tortugas. Seguro han visto fotos y videos recientemente. Pues la basura es un problema muy grande, ¿no? Les puede afectar vías respiratorias, los puede intoxicar también, o puede impedir que a los animales chicos, como a los pollitos, a los jóvenes, no tengan un proceso de digestión y se muere, básicamente.
Sí, el problema del plomo. Ahorita estoy viendo un artículo que se publicó el año pasado y lo que decían era que habían tenido una plática con los cazadores, ¿no? Con los, hay mucha caza en Estados Unidos. Esto que comentas de dejar a los animales que cazan muertos, porque lo que les interesa es disparar y saber que murieron y ya.
Y sentirse, ¿no?, que fuiste muy fregón porque mataste un animal.
Exacto, y lo dejan ahí con todos los restos de plomo. Y lo que decían, bueno, está bien, si no se va a acabar esta actividad, al menos cambien las balas, no utilicen las de plomo, utilicen otro tipo de balas, porque no vamos a atacar así directamente a los cazadores, pero sí agarrar un poco de conciencia. Me parece que sí, en alguna parte sí hicieron caso, pero en general sigue el problema. Los cazadores no les importa más que cazar y dejar plomo en los animales muertos. Y como tú dices, siendo carroñeros, le entran a esos animales y no solamente es el veneno, sino es, bueno, el veneno del plomo. En México, ¿cómo está esta situación? Porque no hay mucho cazador aquí, supongo.
No, en realidad en México son muchas menos gentes, pero sí, ahora que estuve allá trabajando, pues sí ocurría que a veces en algunos poblados, así como muy alejados, pues los cóndores como vuelan y pueden además volar muchísimo, hay gente que de vez en cuando, los vaqueros, pues cazan algún animal, o incluso a sus mismos animales de desecho, a los caballos, pues a veces les disparan y dejan el cadáver allí. Entonces sí llegan a haber cóndores infectados. No es mucho, afortunadamente, y bueno, proporcionalmente con Estados Unidos, en México mueren muy poquitos animales, y casi es más fuerte el problema de la basura aquí en México.
¿Y cuál es el lugar en el cual se trabaja para la reintroducción aquí en México?
Sí, aquí están en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, que es es como la última parte de las sierras de Norteamérica, las grandes, como la Sierra Nevada, y la verdad es que tiene pues árboles y un tipo de vegetación que es muy diferente de todo lo demás, y uno muchas veces piensa en Baja California, pues desierto, ¿no? No se imagina que haya un bosque tan grande, tan bonito, y que además llega a haber muchísima nieve, temperaturas muy bajas, Es casi como se lo imagina uno en, pues en estas películas, ¿no? De bosques en Estados Unidos.
Está muy bien conservado,
¿no? Sí, está, bastante.
Y platícanos de manera breve, ¿cuál fue tu labor? ¿Cómo trabajaste? ¿Qué importancia podría tener el que más biólogos estén trabajando en este aspecto de la conservación?
Pues básicamente mi labor allí era como bióloga de campo, ¿no? Que esto es, a lo mejor suena como algo muy laxo o muy abierto, pero pues es que también así es. Como biólogo de campo uno tiene que vivir en una estación de campo, que es a veces una cabañita, a veces un tráiler. Nosotros sí teníamos una casa propiamente, muy bien, la verdad, muy bien acondicionada. Y allí es pues mantener la casa, o sea, hacer leña, quitar la nieve del camino, de la puerta cuando es que nevaba mucho. Tenemos que, bueno, no sé, mantener la temperatura y hacer como cosas generales para poder vivir ahí. Y también, bueno, lo principal era pues cuidar al cóndor, ¿no? Hacer monitoreo. Y esto era pues principalmente con radiotelemetría, que básicamente es que los animales en un lado de la, en un ala más bien, tienen un emisor de una frecuencia de radio. Nosotros teníamos nuestro receptor con una antenita y con eso podíamos ver, hacíamos cada media hora, 8 horas al día, un monitoreo, y podíamos entonces triangular y saber por dónde estaban los animales. Y aunque esto era muy sencillo, pues sí da mucha información, porque puedes saber si se están moviendo todos juntos por un lado o si hay algún animal que no se está desplazando, y esto es como una señal de alarma, ¿no? Porque si no se mueve o se mueve muy poco, es que a lo mejor está enfermo o a lo mejor y si ya está intoxicado o incluso ya se murió. Entonces, dime, Juan.
No. Bueno, la única cosa que yo te quería preguntar era que tú hace rato dijiste que parte del problema de la extinción tiene que ver con las interacciones, ¿no? Y eso sí es bien interesante, porque muchas de las especies que se han ido extinguiendo, digamos que están metidas en una red de interacciones con el entorno, en donde los humanos han hecho alteraciones. Pero si uno lo piensa un poco, las alteraciones que uno ha hecho te están hablando, como si fuera un diagnóstico, de lo próximo que estás en la red de interacciones a esos animales que se están extinguiendo. O sea, tú hablabas de la basura, de la cacería, de un chorro de cosas, y todo eso tiene que ver con actividades humanas, pero nada más, o sea, yo ahorita me quedé pensando, me imaginaba cuando María hablaba de esos cóndores husmeando entre la basura y la enfermedad y muerte que les provoca eso, y basta ver las películas de las gentes viviendo en los basureros, sí, y sabiendo que tienen también enfermedades tremendas. Es decir, esto quizás sería una más bien como señal de que el modo en que nuestra sociedad ha ido modificando las redes de interacción, bueno, a los que se afecta de manera inmediata es esos animales salvajes que no están todavía incorporados a nuestra estructura y que por lo mismo tienen ciertas alternativas para cambiar. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los que se han extinto y vemos las peculiaridades ecológicas del lugar que ocupan en la red, nos damos cuenta que son grupos no muy abundantes, que además se encuentran en la, entre comillas, en la cúspide de la red, y que por esa razón son súper susceptibles. Digamos que, por ejemplo, uno pensaría que siempre en la cúspide está un carnívoro, claro, pero no necesariamente. Los carroñeros también pueden ser animales que están en la cúspide. Hay que pensar que, por ejemplo, en la época del Jurásico o del Cretácico, muchos de los organismos que se extinguieron, no nada más eran carnívoros, había muchísimos carroñeros, algunos de los que son hasta más aterradores, como el tiranosaurus y no sé qué, parece que eran carroñeros, y estaban en la cúspide, y eso habla de menor cantidad de energía disponible, y por lo mismo no pueden tener poblaciones enormes. Pero eso habla también de una enorme susceptibilidad a cualquier alteración, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cóndores, pues están allí, los lobos, muchos carnívoros, los pumas. Entonces, ¿tú qué nos podrías decir de eso? O sea, por ejemplo, en cuanto a esas modificaciones, tú dices ahí en Baja California, ok, veías las cosas muy bonitas, estaba el bosque padre y todo. Y sin embargo, ahí está la basura, etcétera. ¿Qué puedes decir?
No, el bosque está padrísimo, no está padre, está padrísimo. La verdad, sí es impresionante y sí está muy conservado. De hecho, ahí propiamente no hay basura porque va muy poca gente. Ya está pavimentado, la verdad es que el camino está muy bien. Y hay camino hasta el Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM, que también vale mucho la pena ir a visitarlo. Es un lugar además con noches muy clara, se ve la Vía Láctea increíble. Yo lo había visto, pero, o sea, no, aquí sí era de foto, increíble, increíble. Y o sea, va gente como de visita, de turismo, pero la verdad es que es poca y es en un área más o menos restringida. Y ahí los cóndores no se meten. Por lo mismo de que, digo, sí son curiosos como cualquier animal y a veces vuelan por allí, pero no se acercan. Yo creo que les da un poco de miedo. Y digo, a lo mejor y huele a comida, pero yo creo que la gente no huele tan mal como para que se les parezca atractivo. Entonces, más bien suelen ir como al otro lado de la sierra, que es donde está, bueno, mirando hacia el desierto, donde está como los despeñaderos gigantescos y donde muchas veces cuando está el deshielo y llueve, se hacen unos ríos bastante grandes y mueren muchos animales y pues los cóndores pueden ir a comer de ahí, ¿no?
¿Y cómo ves tú? ¿Qué nos puedes decir? ¿Si hay un proceso de recuperación que nos pudiera dar cierta esperanza de que haya cóndor otra vez en esa sierra? No me refiero a que haya, porque los que ustedes están midiendo, sino que haya poblaciones que convivan, se reproduzcan, tengan diversidad genética y demás. ¿Cómo la ves?
Yo creo que sí, solo que es un proceso lento y va a ser tardado y se necesita mucho apoyo de la población, pues que la gente no case, que no tiremos basura o no molestemos a los animales. En general es como cambiar toda la cultura que tenemos, pero yo creo que sí, solo que ahorita es una población que sí tiene que ser manejada. Los cóndores, una de las desventajas y también por lo que se extinguieron es que se tardan 7 años en ser maduros sexualmente. Una vez que lo hacen, pues tienen que encontrar una pareja que les guste, ¿no? Aquí en México ahorita son 40 cóndores, son más hembras, y hay un montón de solteros porque pues no se deciden, y que sí, y que no, y que sí me gustas, pero espérame.
Y son fieles, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
es decir, si se forma una pareja ya se amolaron los demás.
Sí.
Qué mala.
Sí, porque además, pues es que están bien grandes, o sea, miden 3 metros de punta de un ala a la otra punta. Y llegan a pesar como, bueno, los muy grandes, 10 kilos.
Sí, está.
Imagínate, entonces, que eso huele, ¿no?
¿Sí? Pero poner uno de esos huevos y que crezca para ser uno de estos cóndores, por eso son monógamos a fuerza, ¿no? Entre los dos papás se tienen que echar la mano y además solo ponen un huevo cada 2 años.
Hay un trabajo que me pareció muy interesante porque la pregunta era, la diversidad genética que está en este momento de los cóndores es muy, muy baja. Así era antes del proceso de disminución drástica de la población, así era en el Pleistoceno, se preguntan algunos investigadores, hicieron la investigación y resulta que no, que había una gran variabilidad. Lo hicieron a través de las especies que están ahora en los museos preservados. Obtuvieron parte del tejido, hicieron maravillas en cuanto a esas técnicas, obtuvieron parte del DNA de la mitocondria. La verdad es que es una maravilla eso, como un animal preservado. En fin, lo hicieron y resulta que sí había una gran variabilidad genética en el cóndor antes digamos, del siglo XIX hasta el Pleistoceno. Pero a partir de principios del siglo XX, la disminución de la población hizo que disminuyera también la variabilidad genética. Y en este momento es lo que los biólogos anuncian como un cuello de botella. Una de las de los mayores riesgos que hay para la conservación de algunos organismos como los que trabajas, es precisamente eso, que no haya tanta variabilidad genética, y si puede haber 40, 60, 120 o 2000 individuos, pero si son prácticamente iguales, van a tener problemas. Y ese es el problema del cóndor, me parece, ¿no? Hay muy pocos, se reproducen muy lentamente y están en un cuello de botella.
Sí, pues realmente creo que ese es como la segunda, o eventualmente va a ser lo más complicado para la especie, ¿no? Uh-huh. Ciertamente entre más cóndores hayan, pues pueden haber mutaciones, y luego estas mutaciones se pueden, pues entre ellos generar diversidad genética. Pero, híjole, pero pues sí está complicado, sobre todo porque los hace más susceptibles a enfermedades, a defectos genéticos. De hecho, tenemos algunos cóndores que tienen uno de estos problemas genéticos, que es la condrodisplasia.
Salen y, chaparritos.
Sí, ¿no? Salen, sí, chaparritos.
Ah, o sea, es como la enfermedad en, sí, humanos. Ah, mira qué interesante.
Está chistoso.
¿Y se mueren? ¿Qué?
No, parece que más bien son como, tienen problemas de movilidad, pero si están en una,
pero a la hora de la selección sexual, pues nadie los va a escoger. Sí.
Ajá, tienen,
claro,
problemas,
pero ahí porque también podríamos decir que no sabemos bien qué pase, porque podría ser parte del proceso evolutivo. Vete tú a saber si están variando de un modo que los lleve a otro lugar en la estructura ecológica. Sí, porque,
pero son muy poquitos.
Claro, son muy pocos, sí, ahí, sí, es el problema. Y ahí es donde también uno podría pensar en que se abren muchos campos novedosos para la conservación, porque lo que ahora se empieza a saber de tecnologías en modificaciones genómicas, porque tú puedes, ajá, a veces alterar cosas y no sé qué, que generalmente lo pone uno en el terreno de la ciencia ficción y en panoramas bien horrorosos de
Gataca, ¿no?
Sí, de Gataca y cosas así bien feas. Bueno, podrías darle la vuelta a la botella, ¿no? Como tú dices, descubres que hay variabilidad genética en ejemplares de museo, pero tienes los genes. ¿Y qué tal que los pudieras amplificar y luego introducir?
Y de hecho eso ya, la tecnología está para eso.
Está dada. Está, claro, que eso sería nada más otra etapa adicional a la conservación. No sería la clave, no. Sería nada más una cuestión adicional. Necesitarías tener una población grande y diversa.
Claro. Pero bueno, el esfuerzo se está dando y empezó en los años 30 del siglo pasado, nos,
sí,
cuentas.
Propiamente sí se puede decir que en los 70s.
Sí. En los 30 se empezó a detectar que había un problema.
Pero ya las prácticas de conservación,
sí, en los 70s. El proyecto grande en los 70s, sí.
70s. Cuando salió el disco de Floyd. Ah, mira, ¿cómo cerramos?
Que dígate nomás cómo se llama el disco. Animals.
Animals. Oh,
¿qué queda? Pero
faltó el del, perfecto, cóndor ahí.
Vamos a terminar ya este programa. Pues a lo mejor nos queda un poquito como para poner un cachito de Dogs, que es parte del disco de Animals. Le agradecemos muchísimo a María que nos haya platicado,
gracias,
sobre su trabajo. Yo soy Marco Sánchez.
Yo Juan Malda, y a ver qué otro día nos acompañas por acá.
La vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién.
Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién?
A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron y hoy piensas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién?
A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién.
Morena, la esperanza de México.
Juntos haremos historia.
Radio Universidad, 89.5 FM.